Josep Rull es coordinador general de Convergencia Democrática de Cataluña. Señor Rull, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
Estamos un poco perdidos, yo al menos, sobre el estado de las negociaciones en este momento de Junts pel Sí y la CUP. Porque parecía que la CUP ya no exigía que el señor Mas se quitase de en medio, pero la diputada de la CUP, Eulalia Reguana, ha dicho este sábado que la posición de la formación sigue siendo que con Mas no hay investidura. ¿En qué momento estamos, señor Rull?
Estamos, continuamos negociando y estamos avanzando en determinados aspectos. Nosotros hemos fijado una línea roja que es muy, muy clara, que es la investidura del presidente Mas, y a partir de aquí vemos si esto es posible o no es posible. Ahora por ahora aún estamos en la mesa de negociación y estamos avanzando muy, muy lentamente. Vamos a ver si esta opción de pacto para la investidura de Artur Mas es posible o no. Estamos, pues, avanzando y a la expectativa.
Vamos a ver, dentro de Convergencia, dentro del gobierno en funciones, hay gente con mucho peso, como el consejero Mascolell, que dice que no le gusta un acuerdo con la CUP, que sería contraproducente, que la CUP tiene inmadurez parlamentaria, y en su artículo de esta semana el señor Mascolell ha pedido al presidente que antes que llegar a un acuerdo con la CUP, que vaya a elecciones. No es el único que no quiere un acuerdo con la CUP. Felipe Puig tampoco quiere ese acuerdo. La lista es muy larga. Un acuerdo con la CUP, por lo que estamos viendo, supondría un estrés excesivo para su formación, ¿o no?
No, larga no es. Larga no es. ¿Qué nos pide el conseller Puig o el conseller Mascolell? Nos piden un buen acuerdo. Y Convergencia es la garantía que va a haber un buen acuerdo. Nosotros no vamos a hacer un pacto que suponga renunciar a aspectos esenciales de lo que somos y de lo que necesita este país. Y por tanto, y entiendo el artículo del conseller Mascolell como una advertencia, si hay un pacto de renuncia, no estamos dispuestos al pacto. Yo estoy de acuerdo con él, pero si es un pacto en que las dos partes renuncian a determinadas cosas, pero no a aquello que es esencial para cada una de ellas, pues será un buen pacto. Y nosotros somos la garantía que vamos a construir un buen pacto. El problema no es si pactas o no pactas con la CUP, el problema es qué tipo de pacto hace.
Ya, pero el señor Mascolell en ese artículo lo que venía a decir es que no era posible el buen pacto porque, claro, esta gente tiene un tipo de exigencia, tiene un tipo de ideología que difícilmente es compatible con lo que ha sido Convergencia hasta hace muy poco.
No, depende de lo que acuerdes. Si acuerdas,
ellos han puesto líneas rojas también.
Anticapitalistas, claro. Evidentemente nosotros no estaremos por la labor.
Sí.
Y ahora por ahora, en los acuerdos que ya hemos obtenido, en la resolución de inicio del proceso y en el anexo de política social, no hay ningún planteamiento que suponga una renuncia de aquello que es esencial para Convergencia. Y tampoco hay renuncias significativas en aquello que para la CUP es nuclear. Los buenos acuerdos son estos, en que las dos partes renuncian a elementos, pero no renuncian a aquello que es fundamental para conseguir el fin último. Y el fin último es hacer progresar este proceso democrático que se vive en Cataluña.
Pero ¿cómo puede haber un buen acuerdo si la CUP está, digamos, en posiciones absolutamente extremas con lo que normalmente las bases de Convergencia han considerado como una política sensata? Las bases de Convergencia...
Porque estamos en un momento excepcional y esta es la situación. Estamos hablando de un momento excepcional, de una situación de transición nacional y de un periodo de 18 meses. En lo cual, lo fundamental es ver si somos capaces de conseguir instrumentos de autogobierno para mejorar la vida de los catalanes. Si los obtenemos, después cada uno defenderá su posición.
Sí.
Y nosotros estamos a las antípodas de lo que defiende la CUP. Pero en estos momentos el problema es que no tomamos la decisión ni Junts pel Sí ni la CUP, sino que las decisiones las toma el gobierno español con unos parámetros diferentes y desde nuestra perspectiva, pues muy alejados de lo que la ciudadanía de Cataluña, hable catalán o hable castellano, necesita.
¿Usted cree que se puede tomar una decisión buena en favor de la mayoría de los catalanes en contra de la ley, en contra de lo que pueda decir el Constitucional o ya ha dicho el Constitucional, en contra de un porcentaje que al menos es el 51% de los catalanes? ¿Una decisión en este marco puede ser buena para los catalanes? Todo indica que en principio no.
No, le cuento, en contra de la ley no. Cuénteme. Nosotros siempre decimos que vamos a utilizar la ley del Estado hasta donde sea posible.
Pero si ya se lo ha dicho el Constitucional, que la resolución independentista o secesionista o con la que empieza la desconexión no es conforme a la ley. Eso ya lo ha dicho el Constitucional.
No, pero el Constitucional básicamente ha hecho un trámite, digamos que es un trámite automático.
Admisión a trámite significa suspensión.
Sí.
Usted es experto en derecho, vamos.
La ley establece este automatismo. Siempre que el gobierno español, el gobierno del Estado, presenta un recurso de inconstitucionalidad, siempre, en un 99,9% de los casos, hay una suspensión automática.
No, el debate en el Parlamento no se suspendió automáticamente.
Es un acto rogado, digamos, ¿no? Porque quien hizo la petición, quien presentó el recurso de amparo, no fue el gobierno español, como usted sabe, sino fueron tres grupos parlamentarios. Pero cuando el gobierno del Estado presenta un recurso de inconstitucionalidad, automáticamente aquella norma o aquella resolución queda suspendida. Y por otro lado, no es una resolución con naturaleza jurídica, sino con naturaleza política. Y nosotros,
bueno, eso no es lo que ha dicho el Constitucional.
Bueno, el Constitucional básicamente, estamos hablando de una norma, estamos hablando de una ley, estamos hablando de una resolución que dice, hubo un resultado concreto en las elecciones y hay una mayoría de escaños que quieren desarrollar aquel mandato democrático.
Me dice que la resolución es conforme a la ley, a pesar de todos los elementos que tenemos sobre la mesa.
No, lo que decimos es que nosotros, cuando hay una ley que impide la canalización de la voluntad democrática, le pongo un caso concreto.
Sí.
Las encuestas sistemáticamente dicen que entre el 70 y el 80% de los catalanes quieren poder decidir su futuro votando. Esto es lo que dicen las encuestas. Cuando hay una ley que sistemáticamente impide este cauce, impide la canalización de esta voluntad, esta ley empieza a estar, digamos, asaltada de legitimidad.
Pero no se me vaya por otro lado. Estábamos hablando de la conformidad a la ley, de la resolución. Otra cosa.
Pero también existe una legalidad, que es una legalidad internacional. Y la legalidad internacional, la jurisprudencia, determinada doctrina, algunos tratados lo que establecen es que cuando hay una parte que dentro de la legalidad española lo ha intentado todo, de todos los modos posibles, para canalizar una voluntad democrática, pues está legitimada para dar un paso más. Y esto es lo que estamos
¿Usted
haciendo
me puede citar alguna norma internacional para sostener esta afirmación?
Sí.
Dígame.
Yo le cito jurisprudencia del Tribunal Internacional de Justicia. ¿En relación?
¿En qué caso?
Por ejemplo, en relación al caso de Montenegro. Por ejemplo, en relación a este caso concreto. Por ejemplo, yo le cito, a nivel de derecho comparado, un dictamen del Tribunal Supremo canadiense.
Que no dice que en ningún caso dice eso.
La Constitución canadiense no ampara el derecho a autodeterminación.
Usted sabe muy bien que el Tribunal Constitucional estableció un referéndum con una serie de requisitos. No me saque un caso que usted sabe más derecho que yo, no me saque un caso que no es verdad.
La Constitución española
prevé
la posibilidad de hacer un referéndum consultivo. El problema que hay en el
Pero
Estado
si el
español,
Constitucional ya ha dicho que el referéndum no se puede celebrar.
El Constitucional no ha dicho esto. Quien lo ha dicho ha sido el gobierno español.
El Constitucional tiene una sentencia diciendo que ustedes que el gobierno de Cataluña no tiene competencia para hacer eso.
Bueno, no, pero no dice que pactando con las Cortes Generales del Estado se puede hacer un referéndum.
Pero es que ustedes no han pactado nada. Ustedes se han tirado a hacer el referéndum sin respetar la legalidad.
No, respetó a la legalidad. Nosotros fuimos
pero
al
cómo,
Congreso.
¿Pero cómo me dice usted que han respetado la legalidad si hay una sentencia
nosotros
del Tribunal Constitucional que dice que no lo han respetado?
Fuimos al Congreso los diputados a pedir pactar un referéndum. Y un referéndum de base consultiva que cabe perfectamente en la Constitución.
Y el titular de la soberanía les dijo que no, claro.
Y a partir de aquí, y entramos en un elemento de consenso con usted. A partir de aquí, ¿qué tiene que hacer el 70-80% de la gente de Cataluña que quiere?
Bueno, pues probablemente habrá canales. No, probablemente habrá canales. Probablemente habrá canales.
Tienen que resignar. Las urnas nunca son la solución. Nosotros decimos al contrario.
Bueno, es que
las urnas siempre son la solución, son el problema, por definición.
Bueno, pero usted está conmigo seguramente en que este asunto sería más conveniente resolverlo conforme a la ley, ¿no?
Pero cuando no hay la posibilidad de canalizar una mayoría democrática, ¿qué tenemos que hacer? Yo le pregunté a usted y a sus oyentes, ¿qué tiene que hacer la población cuando hay una mayoría clarísima que dice queremos ser consultados sobre
nuestro futuro? Lo de la mayoría clarísima, me lo dice usted, porque en el resultado, en las últimas elecciones, la mayoría de los votantes han votado opciones no secesionistas.
No, la mayoría por de los
menos,
votantes.
Sí, por lo menos esto es discutible, lo que usted dice. Por lo menos admita la discusión.
Sí, la mayoría de los votantes en Cataluña han votado para poder hacer una consulta, que es el resultado de la suma de Junts pel Sí. Es el resultado de la
pero
suma
no
de
me haga
la
usted
CUP,
trampas, hombre. Pero no, claro, pero no me haga usted trampas. Pero era un referéndum, no era un referéndum. Ahora no le valen los votos, le valen el resultado en escaño. Era un plebiscito. Si era un plebiscito, nos atenemos al plebiscito, no al resultado.
Y este plebiscito se gana en votos porque hay una mayoría, un 48% que quiere la independencia y un 38%
para aprobar
que no la quiere.
Cualquier norma seria en el Parlamento hace falta por lo menos 2/3. Aprobar una cosa tan seria como esta con un 49%, pues hombre, no parece razonable.
Pero para aprobar una reforma de la Constitución, o para aprobar la Constitución, ¿qué cuero se necesitaba?
Pues
la mayoría simple de los votantes en un referéndum.
Ya.
Para aprobar la Constitución en España, vía referéndum, solo es necesario la mayoría simple de los votos.
La mayoría simple después de que el Parlamento, con 2/3, haya sacado adelante la reforma.
La mayoría simple.
La Cámara, o sea, es evidente, y usted sabe derecho constitucional mucho, que modificaciones decisivas no se pueden hacer rozando el larguero cuando la pelota sale por fuera.
Por eso nosotros...
La pelota ha salido por fuera, señor Rull.
Nosotros lo que decimos, ¿hay mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña de Diputados?
Sí.
Hay mayoría absoluta de votos, ¿no? Tiene toda la razón. Por tanto, necesitamos otro mandato democrático que nosotros en nuestra hoja de ruta hemos definido, porque al final serán los ciudadanos de Cataluña en que en una votación final, en forma de referéndum, van a decidir si Cataluña tiene que ser independiente o no.
Pero
esto es lo que nosotros planteamos.
Bien, pero es contrario a la ley de momento. Quiero decir, por ir a otro tema, ¿están ustedes preocupados por lo que ha dicho el Círculo de Economía, por la desinversión que se está produciendo o por las decisiones de sacar el dinero de algunos empresarios? Es lo que ha dicho el Círculo de Economía, que no es sospechoso.
Bueno, son decisiones muy, muy puntuales, pero si nosotros miramos cuál es la inversión extranjera en Cataluña en el último semestre, pues la inversión productiva extranjera en Cataluña se incrementa respecto al año pasado de una manera muy, muy significativa. Y, por tanto, esta es una prueba muy clara, muy evidente, que este proceso no está alejando el interés de la comunidad internacional y de los inversores extranjeros en Cataluña.
O sea que
son datos...
El Círculo de Economía se equivoca, entonces.
Y son datos objetivos, ¿no? Yo simplemente contrasto cuáles son los datos expresados incluso por el Ministerio de Economía del Gobierno de España. Yo le reto a mirarnos estos datos...
No, si yo le traslado una cosa que decía el Círculo de Economía.
Nosotros somos absolutamente respetuosos con el Círculo de Economía, que dijo otra cosa muy interesante. El Círculo de Economía dijo, esto de Cataluña solo se puede resolver votando, y lo lógico sería hacer un referéndum. Y tendrá que llegar un momento en que el gobierno español, sea del color que sea, pues tendrá que aproximarse a lo que hacen los gobiernos serios del resto.
No.
Básicamente... PSOE, PPE,
¿sí?
Ciudadanos niegan la posibilidad que se pueda hacer un referéndum en Cataluña para decir su futuro. Y el Cercle de Economía dijo, lo lógico sería que los catalanes pudiesen votar democráticamente vía referéndum su futuro. Pues cuando el Cercle de Economía dice esto, pues nosotros
lo escuchamos atentamente.
Y cuando advierte sobre algunos riesgos,
no lo escuchan.
Modestamente también lo tenemos que escuchar.
Pero dice que no llevan razón. Solo cuando les dan la razón, el Círculo de Economía.
Yo digo que hay otros datos que son estos de la inversión extranjera productiva, no especulativa, no financiera en Cataluña.
Esa distinción que me hace usted, hacer esa distinción nos llevaría toda la mañana. Señor Rull, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias.